Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 163 de Scrapbooking, el podcast, el programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifetescrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Como los últimos cursos que hemos subido, entre los que se encuentran el curso de Organiza tu Scrap Room, que creo que es uno de los más pedidos, y el de la chimenea para meter dentro nuestro diario de Navidad, donde vamos a aprender a hacer una estructura de una chimenea, que obviamente no funciona, pero sí que tiene una luz muy bonita, para poder documentar nuestros días de estas Navidades. Y como es primer miércoles de mes, pues tenemos con nosotros a Ana Manzana para este nuestro té de los miércoles. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Sarai. Nuestro té. Me ha gustado eso. Nuestro té.
Hoy venimos con un tema que nos ha propuesto Viviana, de Viviana Correa Posada, que os dejaré su Instagram en las notas del programa. Y es que cuando hemos puesto el sticker de preguntas para que nos dierais ideas de qué hacer en estos té de los miércoles, más que soltar una verborrea típica que acostumbramos cuando nos ponemos a hablar Ana y yo. No pongas esa cara. Si nos callamos, hablamos de muchas cosas y no concretamos, así que vamos a hacer caso a nuestro público, que nos debemos a él. Y traigo hoy el tema que nos ha propuesto Viviana, que son errores que deberíamos evitar. Y es como muy genérico. Entonces vamos a hablar, vamos a soltar verborrea porque nos vamos a ir por las ramas seguro. Fijo. Así que, venga Ana, empieza tú. ¿Qué crees que deberíamos evitar y que cometemos como scraperas, o cometes tú?
Muchísimos. A ver, de todo tipo, tanto de haber comprado como de no haber comprado, o de lo que sea, ¿no? Va, pues
sí,
venga, empiezo
como
yo.
No, como no especifica, pues de todo un poco, sí.
Vale, pues... Vale, para mí uno de los errores... bueno, no sé si... no tiene que ser cosas que yo haya cometido, ¿no?
No, puede ser en general. Normalmente yo me suelo basar en mi propia experiencia, pero también en lo que veo.
Bien, pues para mí uno de los errores más importantes es haber comprado allá por el 2008 un paquete enorme de básicos de colores.
¿Oh? Fíjate.
Todavía los tengo.
Yo pensaba que te ibas a ir a un error que yo cometí y que muchas de mis clientas, por mi culpa, cometieron, que fue comprarse los stacks estos de papeles de 180, que eran como de papel de fumar, de una sola cara. Creo recordar, y es que ni me acuerdo de la marca, a saber. Y venían,
sí,
como de cada papel.
Había de... Die Cuts with a View, había stacks de esos, de Kay and Company también había, de... Sí. Yo creo que no sigue habiendo de esos.
Pues ya no lo sé, es que desde que no tengo la tienda, pues ya no... Bueno, y antes de cerrar, llegó un momento que dije, no los voy a traer más. No hay necesidad de traerlos. No hace falta.
No, yo creo que eso no he picado nunca de stacks tan grandes, porque luego creo que me cansaría de tener tantísimo papel y porque son muy finos. Pero yo sí piqué en lo de comprar un stack, pues era pues de American Craft o de Basil, pues porque se juntó con otro error, que es vamos a aprovechar los gastos de envío. Claro, bueno, por aquel entonces esto era una compra que yo, fue la primera compra que hice en Estados Unidos, pero creo que esto se puede aplicar a cualquier compra que hacemos ahora. De por un lado, voy a aprovechar los gastos de envío, o voy a conseguir los gastos de envío gratis, y entonces vas añadiendo hasta llegar a los gastos de envío gratis.
El punto de no retorno.
Exacto. O sea, eso Es un error. Pero bueno, centrándonos en lo que es desde el punto de vista scrapero, ¿por qué fue para mí un error comprarme esos básicos? Primero porque venían muchos, porque al estar todos juntos había colores que pues no me pegaban,
sí, no te llaman,
mejor con lo que tenía. Creo que de esos no sé si existen ya o no. Entonces, a mí ahora me gusta mucho, por ejemplo, que sí, que las colecciones, algunas marcas están sacando como un bloc de básicos adicional o un paquete de básicos adicional que te combina perfectamente con la colección. Ah, pues genial. Uh-huh.
Claro,
pero a la hora de invertir en packs de estos de básicos, pues para mí la recomendación sería cómprate un pack de blancos o de, bueno, en mi caso de color craft, pero así de colores variados tienes que estar muy seguro de que te vaya a combinar con lo que tienes, porque si no, pasan 12 años y lo sigues teniendo ahí.
Y son muchos años acumulando ese papel.
Y son muchos papeles.
Y son muchos papeles. Creo que venían 60. Yo, por lo que recuerdo, porque de los de blancos y de los negros, que son los que yo más uso, sí que vienen en packs de 60.
Uh-huh.
Y bueno, a ver, estos, pues... a mí los blancos se me acaban en nada, y los negros. Pero los de colores confieso que cuestan un poquito más. Por eso el 12 meses de ese año de encuadernaciones lo estoy haciendo con esos papeles, porque tengo un mogollón uh-huh. de cartulinas claro. de colores que no acostumbro a usar en mi día a día, porque ya no scrapeo así. Antes sí, pero uh-huh. ahora ya no.
Entonces, bueno, es que antes se llevaba eso, ¿no? Poner el fondo de un color oscuro.
Del color.
Del color de luego con de los... ¡Oh, Dios mío, estoy espesa! Coordinado con los papeles decorados que fueras a utilizar. Luego hemos pasado a que todos los fondos son blancos y claro, eso te facilita mucho más también. Así que error número uno, no te compres unos packs de inmensos de papeles de colores. Y mira, al hilo sí. de esto, otro error que cometemos es dejar los papeles a la luz.
Sí, porque amarillean.
Uh-huh.
Pero esto ¿vale? es como ver cuando tú vas por la calle y ves los kioscos, sobre todo aquí en España, que es muy típico, los kioscos cuando tienen las revistas fuera, que esto uh-huh. es otra cosa, que los kioscos no son iguales en todas las ciudades de España. Que esto me di cuenta yo cuando salí aquí del pueblico, de Valladolid, que parece que estoy en un pueblo. Cuando salí yo de aquí, porque los kioscos en otros sitios son los kioscos de prensa, solo de prensa. Pues aquí en uh-huh. Valladolid tú vas al kiosco y en el kiosco compras chuches. Y aparte tienen prensa y revistas. Pero aquí los kioscos son los de las chuches. Pero bueno, esto es otro tema. El caso,
eso.
En que los kioscos de prensa...
¡Entrémonos!
¡Entrémonos! En los kioscos de prensa, que se quedan como azuladas las portadas de las revistas cuando se pone mucho tiempo al sol, uh-huh. de estas que no venden ni para atrás y no las cambian, pues con los papeles pasa igual.
Sí, pero que tampoco hace falta tenerlos tanto tiempo que les dé la luz.
No,
basta con nada, que no, sí. les dé la luz un par de meses para que ya notes la diferencia. Entonces, no. eso, los papeles en la oscuridad.
Junto con los sellos.
Bueno, claro.
Porque por yo pequé una vez, al principio de los principios, dejé un día mi mesita de scrap sin recoger y le entró toda la luz del sol durante toda una mañana. Claro, cuando fui a coger uno de mis sellos, se había como mimetizado el sello con el plástico que lo protegía y fue imposible recuperarlo.
Hombre,
pegaba mucho el sol. Mucho.
Vale,
y también era verano y pegaba mucho.
¿Y qué tipo de sello? Porque...
Pues a saber, de los de antaño maricastaño, que eran un poco cacurrias.
Vale. No, a ver, hay que tener cuidado con los sellos porque es verdad que uno, si les da la luz, amarillean. Lo cual, bueno, pues no siempre, normalmente a la hora de estampar no es un problema, pero a veces también se secan y se cuartean después. Pero bueno, eso es si los tienes mucho, mucho a la luz, pero los sellos también en la oscuridad.
Sí, nos gusta el oscuro.
Me toca.
Error, a ver, ¿qué error? Error que cometía antes... era no prepararme, bueno, yo lo veo como un error, igual no lo es, no prepararme el material que voy a usar en un proyecto, porque luego, que quiero utilizar de primeras, porque luego cuando voy a guardar las cosas y veo algo que me hubiera gustado utilizar, me da mucha rabia. Entonces ahora lo que hago es, me hago una visitilla por mi armario y digo, uh-huh. a ver, ¿qué quiero usar en este proyecto, que luego puede que lo utilice o no, pero ya de primeras tengo ahí esa posibilidad, porque no soy de ir todo el rato a donde tengo las cosas, en mi caso, en mi manera de trabajar. Yo lo tengo todo a mano y trabajo con ello, no soy de ir y decir, a ver, ¿qué puedo utilizar aquí? Ese sería un error que cometí antes.
Digamos, hacerte un kit antes de empezar.
Correcto, eso es.
Y limitarte un poco los productos, los materiales, incluso los colores que vayas a utilizar en un proyecto.
Eso es.
Bueno,
irme de compras por la scrap room y hacerme un kit.
Eso siempre fomenta la creatividad. Así que, vale, aceptamos.
Aceptamos, venga. Bien, esto es lo que tiene no prepararse el podcast.
Yo sí me lo he preparado, maja.
Ya, ¿no? Ya, te has hecho los deberes, pero yo no.
Que luego viene la jefa y
me... El podcast es mío.
Bueno, siguiente error. No invertir en materiales básicos de calidad.
Amén, hermana.
Exacto. Por ejemplo, la cinta de doble cara de los chinos, no, por favor.
No, que luego amarillea y se ve todo ahí en el papel.
Amarillea, traspasa...
Se despega.
A ver, es verdad que ha habido últimamente gente que ha comentado que incluso cintas compradas en tiendas de scrap les han dado mal resultado. Yo ahí ya, pues, no lo sé. La verdad es que como no tienen marca o no tienen... Yo entiendo que las que venden en las tiendas de scrap son todas adecuadas para...
Debería serlo, sí.
Pero bueno, yo desde luego nada de cinta de scrap de los chinos y, por ejemplo, algo que me parece básico es invertir en una buena herramienta de corte, ya sea guillotina, ya sea cizalla. Bueno, para mí cizalla es un error, pero guillotina, un buen cúter, unas buenas tijeras y una buena regla. O sea, yo sé que bueno, cuando empezamos
desde...
en...
Desde que me recomendaste.
Oye, que me marco un Leticia y te digo que no me interrumpas.
Pues yo quería, encima que vengo aquí a romper una lanza a tu favor, que desde que me recomendaste las Cattleby, bueno, maravilla.
Las tijeras Cattleby.
Buah, Cattleby. Son maravillosas. Cattleby. Son feas como un horror.
Bueno, porque imitan una abeja, por eso se llaman Cattleby.
Pero no me gusta el amarillo con el negro, chica. En la abeja no. Sí, en unas tijeras no.
A mí tampoco, pero si quieres luego puedes dejarlo en las notas del programa porque sí, nuestra pronunciación también puede dar lugar
Cattleby.
Pues para mí sí, para mí fueron una de las mejores tijeras. Claro, es que cuando te vas a comprar tijeras, ¿no? Y dices, jolín, estoy aquí en un... No voy a dar nombres, pero en un supermercado de estos donde de vez en cuando tienen ofertas y tienes un set de tijeras de tres tamaños por 3 euros. Y dices, ¡wow! Y luego tienes las Cattleby por 8 euros. Dices, hombre, pues prefiero comprarme las baratas. Bueno, he de decir que yo he estado funcionando con esas tijeras durante 10 años. Pero a la hora de cortar con precisión y de cortar bien, nada como unas buenas tijeras. Estamos diciendo cosas de perogrullo, pero que son errores.
Que todas hemos cometido, o casi todas.
Claro. Por otro lado, puedes decir, bueno, es que yo no sé si esto me va a gustar o no, si voy a seguir dedicándome al scrap o no, entonces no quiero invertir demasiado. Vale.
Aún así. Si no quieres invertir, apáñate con lo que tienes.
También. O sea, no hay más que ver, por ejemplo, a Lola Scrap, lo hace absolutamente todo con tijera y cúter. Digo, no, espera, con regla y cúter y tijeras.
Y ahí la tienes.
Y ahí está. ¿Vale? Pero son buenas tijeras y buen tal. Entonces eso, pues es nuestra siguiente recomendación.
Yo, otro de los errores que cometía antes, esto es como todo, al final, después de tanto tiempo... aprendes, no sé si estará bien o estará mal, pero a mí me funciona. Cuando voy a pegar dos partes una con otra, siempre pongo el pegamento en la parte más pequeña que voy a pegar. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a pegar un die cut en una página, pues yo el pegamento se lo pongo al die cut y no en la página. O cuando voy a poner una encuadernación, pongo la cinta de doble cara o el pegamento, el adhesivo, en la parte más pequeña en vez de en el papel. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo me salgo de la parte más pequeña, que es un poco complicado, sobre todo si es el líquido, pero si es con cinta de doble cara, lo podemos meter hacia adentro con las manos y no se ve cuando tú lo pegas. Pero si lo haces al revés, colocas el adhesivo en el lado más largo, o sea, en el lado más grande, perdón, y cuando vas a pegar se te ve, es muy complicado arreglar ese desperfecto. Entonces, yo siempre, y esto se lo digo siempre a las alumnas que tengo, que empiecen pegando, o sea, que empiecen y que terminen pegando primero, o sea, poniendo el pegamento en el lado más pequeño que vamos a pegar. No sé si estará bien hecho o mal hecho, pero a mí me ha solucionado muchos problemas, porque al principio lo hacía al revés, se me veía todo el pegamento, se me veía la cinta de doble cara y eso no había por dónde agarrarlo.
Pues mira, no lo sé, porque aquí hay como tropecientas mil opiniones de si pegas papel con papel tienes que hacerlo así, si pegas papel con cartón tienes que hacerlo así. Si te chica, como mejor te apañes.
Al final cada maestrillo tiene su librillo, eso es. Yo me apaño así. Antes para mí era un error hacerlo así porque las cagaba como Mancio. Entonces,
no lo sé, yo creo que ahí... Yo como no hago cartonaje ni nada de eso, pues tampoco, digamos que no es una cosa que me salga de forma automática. Y siempre lo miro, digo, ¿cómo lo hace la gente? Pone, por ejemplo, si pegas papel a cartón con cola, ¿dónde pones la cola? ¿En el papel o en el cartón? Yo he visto hacerlo de las dos maneras. Así que no, yo ahí no sé cuál es el error y cuál es el acierto. Sinceramente. Otro error.
Tu turno.
Venga, no comprobar los sellos y los troqueles cuando los compras. Es decir, todos sabemos que los sellos, bueno, yo hablo de sellos y troqueles porque es así como, digamos, lo que más compro, pero cualquier cosa que compremos, ¿vale? O sea, es muy habitual que compremos un paquete de sellos o unos troqueles y que los guardemos y no los estampemos a lo mejor o no los usemos en el momento. ¿Qué pasa? Que si luego el sello o el troquel tiene un fallo, ya es más complicado reclamarlo. Entonces, mi consejo es que cuando compres unos sellos, los abras, los saques, compruebes que está bien el fotopolímero, la goma o lo que, dependiendo del material del que sean, porque bueno, a veces ocurre que vienen con fallo de producción. Y lo mismo con los troqueles. Lo ideal con los troqueles sería troquelarlos en el momento. Yo, o sea, estoy dando consejos vendo que para mí no tengo, ¿vale? Porque yo no lo suelo hacer. O sea, no suelo troquelarlos en el momento y comprobarlo, pero no sería la primera vez que no lo hago y luego cuando voy a troquelar digo, anda, y ya vete tú a reclamarlo. Así que...
Claro. Es comprobarlo, por favor.
Comprobarlo.
Uno que se me acaba de venir ahora sí a la mente es, por favor lo pido, cuando uséis el cúter, siempre que lo dejéis en la mesa, cerrarlo, taparlo.
Ay, ay, ay.
O dejarlo en un bote, porque me ha pasado tres veces, a mí una, y lo he visto otras tres. De que a mí me pasó con el bisturí, que yo lo dejé en la mesa, fui a hacer un corte con la cizalla y al mover la mano me clavé. A ver, no me hice nada, pero ojo, ya el pinchazo... Ya, hostia.
Ah, bueno, no hubo sangre.
No, ahí no. En las otras dos sí ha habido.
Vale, no lo cuentes.
Entonces, yo eso siempre lo hago también. Cuando estoy dando un taller y veo un cúter abierto, siempre lo cierro. Ya sea con el tapón del bisturí o echándolo para atrás en el caso de que sea retráctil. Eso, encarecidamente, ya por salud. No por otra cosa. Esto ya por salud. Pues no mancha los papeles con sangre, que oye, pues tampoco quedan bonitos.
Vale. Se me ha puesto mal el cuerpo. Vale, limpiar los sellos en el momento. Es decir, es un error no limpiar los sellos en el momento. ¿Por qué? Porque depende del tipo de tinta que hayas usado, te costará más o te costará menos. Tendrás que usar un producto específico o no. Pero cuanto más lo dejes ahí seco, peor. Hay gente que no limpia nunca sus sellos. Eso sobre todo, por ejemplo, con gente que hace mix media, que utiliza siempre una tinta del mismo color, si siempre estampas en negro y hay un sello, sobre todo de los de goma roja, que lo estampas siempre con el mismo color y tal, pues oye, pues no hace falta limpiarlo porque además muchas veces acaban como estampando mejor, dependiendo del tipo de sello, ¿vale? Pero los sellos acrílicos, en mi opinión, creo que hay que limpiarlos siempre y si es posible en el momento. Porque luego, pues lo quieres volver a usar, no lo has limpiado. Si no lo has limpiado bien y usas una tinta a lo mejor más clara, se te mezclan los colores. Cuidemos nuestros sellos.
Amémosles.
Sí.
Con el tema de limpiar, se me acaba de venir. Claro, pues tú dices, como te lo has preparado y yo no, pues a mí me van viniendo ideas según tú hablas. Según tú hablas, yo aquí como Yoda. Bueno, el caso... que las máscaras y los stencil, sobre todo cuando utilizamos pastas de modelar, gesso, cosas de esas, también limpiarlo en el momento, porque si no se seca y se va quedando ahí una particulita blanca o del color que sea, que luego se quedan súper súper feas. Yo me acuerdo que tenía unas para la tienda, para los talleres, que sí, que las metíamos en agua, pero no las frotábamos, porque allí no tenía un lavabo en condiciones. Y cuando me vine para casa, las veía diciendo, ¿pero de qué color eran estas plantillas? O sea, estaban de todos los colores, menos del color azulito del que venían. Y un día me puse ahí a rascarlas con un estropajo de estos de cobre, y Dios mío, cuando dije, anda, pues si esto tenía un color debajo... Así que, y funcionaba mucho mejor porque no se metía entre los agujeritos lo que tenía, la mierdecilla. Entonces, también, limpiarlo, por favor. Sobre todo en el momento en que lo estéis usando, no dejéis esperar mucho porque se seca y luego eso es complicado sacarlo. Que luego habrá gente que las tendrá de todos los colores, como yo en su día. Pero para mí fue un error no limpiarlo.
Para mí eso me cuesta un montón. Me cuesta mucho. Porque cuando estás ahí en el proceso, sobre todo gente a lo mejor que... O sea, yo ahí distingo entre la gente que trabaja limpio, o sea, que tiene un estilo clean and simple, que a lo mejor solo las usa un poquito y las puede limpiar en el momento, y luego esta gente que hace mix media, que ¡ay, esto! Y luego lo otro y lo demás allá, y le pongo gesso y le pongo tal. Eso yo lo veo más complicado. O sea, creo que da muchísima pereza. Es altamente recomendable, pero da un montón de pereza. Sobre todo cuando usas pastas. Cuando usas pasta, si no lo limpias, luego se te acaba formando ahí. Pero vamos, nada que un poquito de agua caliente con jabón neutro y dejarlas en remojo.
No sé a quién se lo vi hace tiempo, hace años ya, alguien que hacía mix media y tenía en la mesa de trabajo un recipiente tipo tupper con agua caliente, entonces según iba utilizando las máscaras las stencil, las iba metiendo ahí. Entonces, claro, no dejaba que se secase... la pasta, y me pareció muy buena idea, lo que pasa que nunca lo he hecho, yo las llevo directamente al lavabo y las limpio allí.
Yo eso lo he visto hacer también con los rodillos, de aplicar la pintura y tal, y me parece una idea genial, para mí sería un desastre, porque no sé dónde acabaría el agua,
sus contras.
Tiene sus contras, sí.
Pero bueno, tomarte un té encima de los papeles.
Puede ser peligroso. Sí. A ver, ¿qué más que tengo yo apuntadito por aquí? Ah, yo hay un error que cometo y es que cuando descubro algo que me gusta, pienso que me voy a pasar toda la vida haciendo eso. Y entonces invierto en material porque me encanta. Yo qué sé, yo creo que esto lo he comentado más de una vez. Descubres las acuarelas. O no, descubres el lettering, ¿vale? Incluso antes de te pones a practicar un poquito y tal, y antes de saber, uno, si de verdad vas a seguir haciéndolo, dos, si se te da bien y tal, te compras todos los Tombow o todos los rotuladores de todos los colores y de tal, y luego
a mí me pasó
con el lettering, en el lettering fui sensata. Pero los Copics, las acuarelas.
A mí con los Copics, menuda inversión que metí ahí, porque yo empecé haciendo tarjetas. Y claro, yo tenía que pintar mis muñequitas. Me gasté una pasta en Copics, pero una pasta. ¡Buah! Tres años después, ni tarjetas, ni muñequitas, ni...
Ya. Yeah.
Dios, que lo fundo. Nada. Sí, creo que ese fallo también lo hemos cometido unas cuantas.
Sí.
A ver, ¿qué más, qué más, qué más? No saber, un error que creo que es bastante común, es no saber lo que tenemos.
Sí.
Porque a mí me ha pasado, no una vez, sino varias, de comprarme algo y de decir cuando me llega. Y ya tenía repetido, sobre todo con las tintas. En su día, cuando tenía tantísimas tintas, de comprarme uno y digo, uy, creo que esta no la tengo. O me gusta tanto que me lo voy a comprar. Y llegar a casa y decir, ah, pero si ya la tengo.
Pues fíjate, eso no me ha pasado nunca.
Pues sí.
De verdad lo digo, ¿eh? No lo digo en broma.
Que luego compro cosas duplicadas adrede. Pero en ese caso, no adrede.
No, yo con los sellos y las tintas creo que nunca he comprado duplicado. No. No.
Pues qué suerte.
No, pero es común porque lo veo. Lo veo. Gente que a lo mejor lo vende y dice, ay, lo he comprado doble por error. Te lo vendo. Que también puede ser una estrategia de marketing.
Eso es otro tema. No es lo mismo comprar doble, que a mí me ha pasado, que no he revisado la cesta de la compra y cuando me llega a casa el paquete veo dos troqueles, que me ha pasado con dos troqueles. Digo, uy, se han equivocado y me han metido dos troqueles del mismo. Y meterte en tu cuenta para decirles, oye, que me habéis metido dos. Y efectivamente no ser un error de la tienda, sino ser un error de una misma que no se para a mirar cuando va a pagar. Y ha metido dos. Y luego eso ya sí, eso ya venderlo aparte, porque cada dos troqueles iguales, pues ¿para qué los quieres? O dos sellos iguales, dos tintas iguales, pues bueno, venga va, aceptamos barco. Las tintas al final se acaban gastando, pero los troqueles, por mucho que les uses.
Pues mira, al hilo de las compras, a mí me parece un error que cuando te llega un producto en mal estado de una tienda, no reclamar.
Hombre, pero hay que reclamarlo siempre.
Claro, bueno, pero hay gente que dice, buah, venga, pues si esto me ha costado 2 euros, ¿para qué voy a reclamar? A ver, hay gente que no reclama también por vergüenza, por decir, ay, ¿cómo voy a molestar, entre comillas, por esto que me ha costado 2 euros? Pues yo creo que hay que reclamar siempre, primero, porque cuando tú compras algo tienes derecho a que te llegue lo que te ha comprado, lo que has comprado y en buen estado. Y segundo, porque a la tienda también les ayuda saber que a lo mejor hay una partida de X cosas que no funciona. No importa si te ha costado 2 euros o si te ha costado 50. Hay que reclamarlo y la tienda te tiene que dar el servicio correspondiente. Pero bueno, eso es, entraríamos en otra
parte, sí.
En otro apartado de errores. Pero para mí un error básico es, uno, revisar el pedido cuando te llega. Lo mismo que con los sellos y los troqueles, revisar que lo que has comprado, que esté todo lo que hayas comprado y tal y cual, y luego reclamar lo correspondiente.
Pues sí, pues es un derecho que tenemos como consumidores. Así que...
Ja, te toca.
Ja, me toca, a ver. Al hilo del cúter, no va a haber sangre ya, no te preocupes. Al hilo del cúter... Hacerse, por favor, con una regla de metal cuando vayamos a cortar con el cúter. Porque las reglas de plástico al final se acaban mordiendo. Y también he vivido un episodio en el que alguien casi se cercena la mano por cortar con una regla de plástico. Así que por salud también, haceos con una regla de metal para evitar estas situaciones incómodas, desagradables y a veces sucias porque manchan.
Bien. Estoy mirando aquí a ver qué tengo para aquí, qué se me puede ocurrir. Bueno, luego hay cosas básicas como limpiar las brochas en el momento, tapar el pegamento.
Tenerlo boca abajo. Para que no te tires media hora intentando que salga. Como con el bote de ketchup. Se me acaba de ocurrir otro. Mira, se me acaba de ocurrir otro. Un error que cometí durante mucho tiempo. Yo he ido siempre a muchos talleres, ¿no? A mí cada vez que tenía posibilidad yo iba a hacer algún taller para aprender técnicas nuevas y demás. Y curiosamente, los talleres en los que o no había visto el proyecto con antelación o iba a aprender alguna técnica, el proyecto en sí, que normalmente siempre son álbumes porque es lo que se suele enseñar, no me acababa de convencer y siempre se quedaban vacíos. Entonces, durante mucho tiempo he tenido esos álbumes esperando algún momento que nunca llegó. Entonces, el error para mí es guardar esos álbumes vacíos, porque al final es un papel pegado con otro o un papel pegado al cartón. Eso para mí no es scrap. Sí que me vino bien para aprender las técnicas que yo fui a aprender en ese taller, pero no me hace nada más allá de eso. Así que fueron a la basura, obviamente. Bueno, regalé, fueron a la basura, reciclé. Para mí ese es un error, tener los álbumes vacíos. Error.
Pues mira, yo creo que depende del tipo de álbum que hayas hecho. Si es algo como muy técnico, de una encuadernación muy concreta y tal y cual, sé de gente que se los guarda para luego poder volver a ellos a la hora de reproducirlo. Es decir, tú vas a un taller donde vas a aprender la encuadernación PTP. Yo como de encuadernaciones no sé. Encuadernación X. Y lo tienes ahí y cuando quieres tú hacer tus propios álbumes con tu propio material, como esa encuadernación, a lo mejor hay gente, pues eso, que se los guarda y puedes ir a él y decir, ah, mira, esto era así, así, así. Es decir, a lo mejor guardarlos como muestras, como...
Sí, puede ser. Yo tengo mis apuntes, como en la universidad, y los que tiré no eran ninguna encuadernación ni cosas extrañas. Había interiorizado muy bien lo que me enseñaron en esos talleres y no necesitaba tener ahí los álbumes cogiendo polvo porque no cogían otra cosa.
Así bueno, que... pero tú eres tú y luego estamos el resto de los mortales también, en que a lo mejor necesitamos eso, anotar o tenerlo ahí guardadito o repasar nuestros apuntes.
Bueno, pero ese es mi error, así que como mi error me dejas exponerlo.
Oye, ay, que eso me ofende.
El se correo de los ofendiditos.
ofendiditos@tifet.com. Mande ahí su mail. ¿Eh?
Ay, madre. Pues no se me ocurre así ninguno más, yo creo.
Hombre, pronto. A ver, seguro que
a ver los hilos, claro. Esto es como
pero así manera. Como primer acercamiento al...
Al error.
Al mundo de los errores. Pero vamos, yo seguro que hay. Podemos poner luego una cajita en
Instagram, sí.
A ver qué errores hay, qué errores nos podéis comentar. Y.
Porque no estamos solas.
No, claro, que de esto podemos aprender y mucho. Y para el próximo le decimos a la jefa que se lo prepare.
Venga, vale. Para el próximo me lo preparo. Va. Porque encima es para el año nuevo ya.
¿Esto sale ya para el año que viene?
No, el siguiente.
¡Ah!
Claro.
Vale. Ay. ¿Vamos a hacer otros 6 meses sin compras?
Pues eso lo dejamos ahí, ¿no? Cri, 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 cri. Y hasta aquí el episodio número 163 de Scrapbooking, el podcast. Espero que os hayáis echado unas risas, que hayáis aprendido de los errores que hemos ido cometiendo y nos encantará saber qué errores podríamos evitar, que entre todas seguro que aprendemos un montón. En tifetscrapbooking.com/163 tenéis las notas de lo que hemos ido hablando. Os doy las gracias por escucharme, os agradecería enormemente que os suscribierais, podéis compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!